las actitudes tomadas por el gobierno provincial respecto de sus habitantes y de la pandemia. Nos recibe Leo Fernández Acosta, que es periodista en esa provincia. Le damos la bienvenida. Aquí Diego Uberman y Dani Salzman te saludan.
Buenos días, ¿cómo les va? ¿Cómo están?
Bien, gracias por atendernos. Antes de ir a lo que está sucediendo en estas horas, lo que pasó con la supuesta inspección realizada por la Secretaría de Derechos Humanos, vamos a hablar de cuál es la situación en general en la provincia bajo el gobierno. Se cortó,
bueno.
Quedé pedaleando en el aire. Bueno, sí. Le íbamos a preguntar cómo estaba la provincia en relación a la pandemia, justamente porque no es el primer episodio, este último de los centros de aislamiento, sino que teníamos también las personas que habían quedado en las rutas con la imposibilidad de ingresar. Recuperamos la posibilidad de hablar con Leo. ¿Cómo estás, Leo? Contanos un poquito cuál es la situación allí en Formosa. ¿Cuál era antes de que supiéramos de estos centros de aislamiento?
Bueno, les estaba por empezar a contar. Aquí en Formosa ha habido 10 meses de funcionamiento o 11 meses de funcionamiento de centros de cuarentena, donde por una política sanitaria del gobierno era obligatorio, en el caso de ser un caso sospechoso o contactos de casos positivos, hacer 14 días de cuarentena en los centros de aislamiento que el gobierno había dispuesto. En este momento son más de 100. Y se empezaron a dar situaciones de violaciones de derechos humanos por la explosión de contagios comunitarios, tanto en la frontera, en el municipio de Clorinda, que queda a unos 40 kilómetros de Asunción, capital de la República de Paraguay, y también en el límite con la provincia de Chaco, en el oeste formoseño, a su vez también en otro de los límites con la provincia del Chaco, también en el oeste formoseño. Entonces, lo que pasó fue que, debido a que no había una estructura sanitaria adecuada para albergar a tantos casos en el oeste, se empezaba a trasladar de manera compulsiva a miembros de las comunidades aborígenes que los traían hasta la capital de la provincia, que queda a 500 kilómetros o a 600 kilómetros de donde ellos vivían, ¿no? No se les explicaba por qué se los traía, no había una orden emanada por la detención de una autoridad competente, la familia no sabía tampoco dónde estaba, a dónde los llevaban y demás. Esto empezó a configurar, bueno, algunas violaciones y algunos abusos por parte de esta política sanitaria. Y lo máximo que ha ocurrido en cuanto a lo último que ha tomado, digo, difusión nacional, ha sido este hacinamiento de 300 personas en el estadio Cincuentenario, en donde había dos baños y se hacían filas de casi 70 metros para poder ocupar el baño, 40 minutos de espera, en donde hace 72 horas esto ha sido absolutamente limpiado, no quedó nadie en el estadio Cincuentenario, por la llegada del secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragala, el día de ayer, ¿no? Es decir, ocurrió 24 horas antes que llegara Pietragala a Formosa, vaciaron el Estadio Cincuentenario, dieron de alta, digo, en una cifra récord de casi 300 personas en estos últimos 4 días que se fueron a las casas, y lo siguen haciendo al momento que estamos hablando, ¿no? Sigue saliendo gente de los centros de aislamiento.
Leo, ¿qué tal? Buen día, te saluda aquí Diego Uberman.
Buen día, Diego, ¿cómo estás?
Bien, llama la atención, no sé si hubo alguna clase de repercusión dentro de la provincia o por lo menos en medios regionales, esta acción que en un punto tiene casi, digamos, ribetes entre humorísticos y de burla, de en vísperas de la visita del secretario de Derechos Humanos de la Nación, alineado políticamente con el gobierno provincial, vaciar de gente que venía protestando y quejándose, y para que básicamente haga una visita a un lugar vacío en donde de antemano se sabe que no iba a encontrar nada.
Sí, sí es así. Bueno, el Pietragala ayer era un secreto la agenda, digo, no se ha comunicado todavía con la prensa. Entendemos que va a haber una conferencia. En este momento nosotros estamos en el hotel donde está Pietragala y se han hecho reuniones hoy a la mañana, pero ayer ha sido problemático seguir el país. La misión era buscando a Pietragala en Formosa porque no lo encontramos por ningún lado. Salió alrededor, bueno, una manifestación a la mañana de gente que se autoconvocó para ir a recibirlo a Pietragala en la Casa de Gobierno de la provincia. No estuvo en ese lugar, estuvo sí aquí en el hotel, se reunió con diputados del oficialismo y después fue a hacer algunas recorridas, pero fue primero a una escuela, la 224, que ustedes la habrán visto en los noticieros nacionales,
sí,
en donde hay gente que está hace más de 21 días haciendo cuarentena con 4 hisopados negativos y que recién ayer, con la llegada de Pietra Gala, le hicieron el quinto hisopado, que si le daba negativo, tendrían que haber salido hoy. Bueno, lo que pasó es que salieron ayer. Es decir, entre gallos y medianoche, tipo 11 de la noche, los dejaron irse a la casa para cuanto más rápido mejor. Y a partir de eso empezaron también, de manera casi instantánea, en varias escuelas de aquí de la ciudad de Formosa, a liberar entre 16 y 30 personas que le daban el alta para que se vayan a su casa. Esto ha sucedido con el Estadio Cincuentenario. Pietra Gala estaba ayer en el Estadio Cincuentenario, totalmente vacío, obviamente. Hay un hospital que es el Hospital Interdistrital Evitan, donde están los casos positivos de coronavirus. La mayoría son asintomáticos y hay solamente 7 casos graves. Y Pietra Gala también ha estado ahí, pero es un hotel 5 estrellas hoy, el Hospital Interdistrital Evitan. Es decir, le ha mostrado una realidad absolutamente distinta de la que se venía denunciando en todos estos meses. Digo, es increíble pensar que el secretario de Derechos Humanos, que debería tener un ojo detective, básicamente, para que darse cuenta que lo engañan, enseguida cayera en que esto ha sido modificado para la llegada de él. Pero ustedes decían algo que tiene que ver y que tiene que ver también con un pronunciamiento anterior del PJ, que es un apoyo explícito del gobierno nacional al gobernador Gil Difran, ¿no? Por ahí también pasa la otra cuestión.
Me imagino, Leo, sí. la charla de Pietra Gala antes de ir a Formosa, diciendo, mira, no me pongas en la situación de tener que delatar esto abiertamente. Límpienlo antes de que yo llegue, porque si no, no voy a tener opción frente a la prensa. O sea, seguramente fue una exigencia del gobierno nacional no someter a Pietra Gala a la obligación de hacer lo que tiene que hacer.
Se ha mostrado muy... Hoy ha sido un día muy distinto, ¿no? Ayer Pietra Gala anduvo escondido por todos lados, recorrió algunos centros. Hoy ha tenido reuniones a las 9 de la mañana aquí en el hotel con la doctora Gabriela Neme, quien ha sido detenida en su momento también por defender a personas que estaban aisladas. Y ha tenido reuniones con el bloque de diputados opositores, o de Juntos por el Cambio, el PRO y otro bloque independiente de aquí de la provincia. Y en este momento se está reuniendo, porque hay una cuestión curiosa también, digo, ¿no? Hay dos bloques de defensores de los derechos humanos aquí en Formosa. Un bloque que pertenece a personas que han sido víctimas de la dictadura militar, que está formada también por algunos participantes de Hijos, la organización Hijos. Hay otros que son abogados defensores de personas que también han tenido, que han sido víctimas de la dictadura. Eso por un lado, que están en este momento terminando la reunión. Y por otro lado, la Asamblea Permanente de los Derechos Humanos Regional Formosa, que ha denunciado precisamente la violación de derechos humanos en las comunidades del oeste. Digo, son dos organizaciones de derechos humanos, pero una apoya las políticas del gobernador Infran y la otra las denuncia. Esto es lo que está ocurriendo en este momento. Y Pietra Gala está en esa disyuntiva, pero según lo que hemos charlado durante la mañana con los legisladores y también con varios referentes de que van saliendo de a uno, Pietra Gala ha tenido una buena actitud respecto de escuchar todas las denuncias, recibir todas las documentaciones respecto de cada uno de los casos, y se va a tomar su tiempo. También la crítica ha sido que viene 2 días, no ha ido al interior puntualmente para verificar cuál es la situación en el oeste, y ya se va hoy a la tarde de Formosa, ¿no?
Ahora, Leo, una de las cosas que llaman la atención, vistos hacia la distancia, es que uno de los argumentos que tiene el gobernador Infran para y que luego fue incluso refrendado por el senador Mayans para llevar adelante esta cuarentena tan severa, tan estricta, que está trayendo tanta polémica desde los derechos humanos, incluso desde la ley, es que a pesar de todo lograron contener dramáticamente la cantidad de contagios y la cantidad de enfermos. Ahora, lo que no se conoce es el origen de las cifras, es quién es el que, digamos, el organismo o la entidad que está haciendo esta contabilidad que al gobierno de Formosa le da tan bien. ¿Son cifras oficiales?
Sí, son cifras oficiales porque no hay otro organismo que brinde información oficial, valga la redundancia, acerca de lo que es lo que son los números de la pandemia todos los días, cada 12 horas, ¿no? El gobierno hace los hisopados, tiene el monopolio de los hisopados, no se puede contrastar con un laboratorio privado como en otras provincias. El gobierno emite los informes diarios de cuántos casos positivos hay, cuántos sospechosos y cuántas personas son aisladas en esa circunstancia. Y tiene el monopolio de información. Todas las instituciones que están albergando en este momento a los aislados son clubes que el gobierno ha de alguna manera contratados para meter personas a hacer aislamiento, o son organismos del gobierno, o son hospitales del gobierno. Digo, no hay una sola organización privada que pueda cotejar la veracidad de los datos o que pueda contrastar la veracidad de los datos, y por eso hay denuncias, bueno, con PCRs que en algún momento han dado negativo y esta persona después se va de la provincia a Córdoba, por poner un ejemplo, y se hace otro hisopado y le da negativo, ¿no? Y acá le dio positivo 48 horas antes, así que esto es muy, muy subjetivo. Y la otra circunstancia es que a cada situación de tensión social hay un bloqueo de hace 150 días del municipio de Clorinda en la frontera con Paraguay, ¿no? El gobierno ha decidido, como no pudo parar el tráfico ilegal, bloquear a una ciudad a manera de barrera, ¿no? Es decir, que de ahí vienen todos los casos por contagios de personas que cruzan ilegal. Es imposible parar el tráfico ilegal en Clorinda. Y lo que hace cuando hay manifestaciones de las personas que ya quieren salir de Clorinda, que no las dejan salir, es sacar casos positivos a las 24 horas. Al otro día de esto, de una protesta, aparecen de repente 10 casos positivos en Clorinda, 15 casos positivos en Clorinda. Si hay una manifestación en la ciudad de Formosa, ocurre lo mismo. Al otro día aparecen 3, 4 casos en determinados barrios. Esto es muy subjetivo, digo, y nosotros que somos naturalmente, digo, escépticos de a esta altura del partido, conociendo un poco la manipulación de datos, entendemos que el gobierno no da posibilidad que haya algún veedor o algún organismo o legisladores de la oposición que controlen cómo manejan los datos, ¿no?
Y cuando tengan que pasar gente de Paraguay para votar, seguramente van a abrir la frontera. Yo creo que no la van a cerrar. Leo, un abrazo grande y seguimos en contacto.
Un abrazo, hasta luego, gracias.
Leo Fernández Acosta es periodista en Formosa. El tema, por supuesto, la situación sanitaria, pero agregada la situación política.